Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 815, grabado el lunes 12 de abril del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos esta semana a la masita de Behavior, que ha venido bailando como el Barón Zemo. Baila como Zemo.
Tiempo que Jolotín le hace. Bueno, hace un par de cosas más, bro.
Mira, yo aspiro a poder bailar como ese cabrón, así que no ando diciendo nada malo.
Que él pasó el año.
Ahí te vas a sentir satisfecho.
Yo, sensei. Oh, maestro, bailarín, enséñame tus secretos.
¿Cómo?
¿Vieron el video de una hora?
No.
O sea, vi que estaba, sé que existe, pero.
Sí, yo también puedo leer.
Pero obviamente es.
No sé si es un loop de una hora o qué.
Sí.
Bueno, pero la masita de Behavior va a hacer ese loop en el. De los productores ejecutivos. Ese loop que estaba haciendo Tico Man anteriormente. Con la dos.
Nada que ver el video de una hora y es un gran dancing peruano. Napoleon Dynamite.
Ah, es que eran más escenas, ¿verdad? Que habían filmado. Como que
no sé, yo no lo vi.
Ah, ya, ya. Para cosas serias, Barón Zemo. Así es, señoras y señores, en esta ocasión vamos a hablar del Barón Zemo. Queremos agradecer a los productores ejecutivos que hacen que nosotros hablemos de Zemo. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichu, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, El Compadre Guico, Monfa, Benigno Mandujano y Bernardo Ramírez Lujano. Así que muchísimas gracias a todos. También a Bernardo, porque se apuntó como productor ejecutivo para todo el año. Así que muchísimas gracias. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de los Comiquicos. Visite comiquicos.com y ahí va a encontrar dos enlaces para dos diferentes formas en las que puede usted convertirse en productor ejecutivo. Ambas nos súper ayudan y nos súper funcionan, así que escoja la que más le guste. Y
el enlace lleva a la otra forma.
Sí, así, recursivo. ¿Está seguro que no quiere
pero
esta
no
también?
No tenga miedo, usted siga dándole accept.
Accept, sí.
Y si le da cáncer, le lleva a otra forma.
Sí, a otra forma. Ahí está, señoras y señores. Así que porfa, échenos la manita a continuar haciendo el show para ustedes. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así que este es el momento de ver qué tal le fue a Hollywood en el. Así es, el box office. Adelante, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
El box office, fíjate que es el alzado de los océanos como Godzilla, sí. Coincidentemente por Godzilla. El número 5, Voyagers o Viajeros, es un debut de la semana que trata de una tripulación de astronautas en una misión multigeneracional que descienden a paranoia y locura.
¿Porque multigeneracional? ¿Porque hay niños, jóvenes y adultos mayores? ¿O porque se van a tardar muchos años en terminar?
Yo creo que es porque se va a tardar muchos años en llegar, entonces.
Vaya, no, niños, pero que no aguantan a los bichos. Los adolescentes ya los tienen hartos dentro de la nave.
Y los niños, no, yo no quiero ser astronauta, yo quiero ser bloguero. Ah, ¿no? Lo sacan así como que es Among Us. Se ve el cadáver flotando.
Así sale que es Among Us. Nunca le he jugado.
Sí, cuando votas ahí que este debe ser el impostor.
Lo
solo ves que sale por la escotilla, así sale volando.
Qué hecho mierda. Ah, no era eso.
Sí, ese es el punto del juego. Eso es lo divertido. Porque hasta que los echaste, dice, no, no era él el impostor. Ay, hijo de puta.
Sí, pero,
y el impostor sigue.
Número 4, Raya y el último dragón. Ahí está todavía. Está ya rayando.
Ya raya.
Está. Se hizo 2.2 millones, lleva 35 millones en el fin de semana pasado. El número 3, The Unholy, o el Sin Hoyos, esa hizo también 2.4 millones, lleva 6.7 en su segunda semana. La número 2, Nobody, esta es la de...
No encuentran Bob el Modern cuerpo.
¿Ah? No tiene cuerpo. Ajá. Que quiere echar cuerpo, por eso.
Ah, para el gimnasio. Imagínate, está tan sequito y
siento que ahí no van a, se le perdió el botón de los tomas.
Se jodió, estoy aprovechando.
No, es que está bueno el chiste. Imagínate que seas tan seco que en el colegio te decían el nobody. ¿Por qué? Porque el no tenía cuerpo.
El químico, porque el físico no tiene.
Que ni, ahí me decían amigo. No me causa gracia.
Esa hizo 2.6 millones. Ya lleva 15.6 millones en su tercera semana. Y la número uno, Godzilla contra Kong, hizo 13 millones en su fin de semana pasado. Ya lleva 70 millones en los Estados Unidos en su segunda semana. Deja ver el mundo mundial. Lleva 338 millones.
¡Wow!
Y es lo que tardó 10 semanas en hacer Tenet. O sea que ahorita está Christopher Nolan así como... ¡Ay, morir, hijo puto!
Les dije que teníamos.
No, es que ya hay más mala vacunada que va a los cines.
Ah, responsablemente,
sí. Sí, sí, exacto.
Uh-huh. Vale, pues. Bueno, eso es.
Hey, un saludo especial a Strider Spinal y a David Austria, que ya están ahí en el chat de los comiquicos viéndonos. Bueno, en el chat de YouTube, viéndonos ahí. Así que.
Oh.
Saludo especial.
Oh my God.
Like and subscribe, like and subscribe.
Like, ah. Ahí debajo de Brito, ¿de quién es? Sí, abajo de Brito Man está el botón de like and subscribe.
Uy, cuidadito,
sí. Cuidado cuando le den clic a la campanita, no vayan a apretar.
¿Se está en la campanita?
Dilín, dilón.
Tiling, alright, señores y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con el que ustedes están esperando ese momento de las... Te vi bailando, Tico Man, ya vi que te llega la canción.
Cayó. Sí, y mejor que Semo.
Y el síndrome de Estocolmo.
Sí. Adelante, Julio, qué noticia aquí hay.
Fíjate que hablando de películas y de cine, comencemos por ese lado, la noticia fea de la semana. No, la mala noticia.
Que empezó a rodar Black Adam.
No, hay dos cadenas de cines radicadas en Los Ángeles que ya anunciaron cierre definitivo. ArtLight y Pacific Theaters. Teatros del Pacífico y el otro sería Luz de Arco.
ArtLight. ¿Ese es un solo teatro o es cadena?
Son cadenas. Dos
menos cadenas, que cadena de más de la zona, digamos, de California.
De la zona, porque entre los dos tienen 300 teatros en California. Y entonces los están cerrando definitivamente. Algunos de ellos son bien icónicos. Mencionan uno que está en...
No es el teatro chino.
No el chino.
¿Dónde vamos a debutar las películas hoy?
El Cinerama... No, es
¿en el americano?
Cinerama Dome. El Domo.
Domo.
De ArtLight, que estaba... En Sunset Boulevard, dice, abierto del 63. Ya estaba viejito. Así que hoy está
lo cerrado.
Si alguien, sí, alguien nos compra.
El cuidadero ya está hot, al fin. Al fin puedo cerrar.
Sí, me va a poder ir a la casa.
Clic, clic.
Muy bien. Mala onda.
Pues lo que les digo, onda. Que ese teatro, siendo tan icónico, no creo que lo hagan un mall, ¿verdad? Sino que lo más seguro es que lo compre algún...
Parqueo.
Y te están cerrando malls, no fregues.
Sí, ya está lo viendo, va a comprar Netflix.
Está viendo una noticia que Amazon en un montón de estados ha estado comprando malls para hacer centros de
distribución.
De distribución. Wow. Sale bien.
Pero qué triste que porque ese es cabal, el cambio total a un mundo donde todo llega a tu casa y ya no tenés que salir de tu casa a ir a pasear, pues. Porque antes... El mall era un paseo.
Era una experiencia.
Yeah.
Ponele, yo me encanta comprar cosas por internet, no tengo problemas en hacerlo, pero porque son cosas que no encuentro aquí. Si yo tuviera la opción de ir a verlo, a estudiarlo y que me saliera al mismo precio, yo prefiero irlo a comprar físicamente.
Mira, yo ando buscando unos adaptadores para una computadora vieja que me han puesto ahí, que me conseguí. Uh-huh. Y yo sé que están en Amazon, ya los vi, uh-huh. Pero primero me fui a dar la vuelta al mall aquí.
Ay, gosh,
a ver si encontraba esas ondas, pues, pero no están, así que ni modo, voy a tocar allá.
Sí. Hay ciertas cosas que sí dan ganas. Yo veo, por ejemplo, instrumentos musicales. O sea, ya he comprado a través de Amazon y a través de otros sitios cosas para música, pero no hay nada como ir a una tienda de música a ver ahí toda la guitarra y todos los instrumentos y que te regañen porque no se puede tocar ahí.
Stairway
to Heaven, ¿verdad? Pero sí, pues.
No, y no te vayas tan lejos, los zapatos. Yo soy de esas personas que tiene un pie que...
Solo uno.
Sí, uno, porque el otro no. El otro no. De que
el otro te lo diseñó Alicio.
En una marca me queda este número y ese número en otra marca no me queda para ni mierda. Y entonces
no, ahí está. Pie raro, así que
te lo diseñó Alicio.
No, mi pie raro. Cabal. Entonces ahí está, de que yo sé cuál es mi para jugar tenis Adidas, pero que eso yo veo, ¡qué bonitos están esos ASICS! Pero, ¿qué número? ¿Me quedará? Sí, ¿no me quedará? Sí. No voy a pedir un zapato de $150 para que no me quede, ¿verdad?
Y más esas marcas entonces, así, que son marcas americanas que tienden, les varía un montón el ancho de la horma y el largo de la horma y el recio de la horma, entonces...
Ahí está hablando el espejo. Hacerle caso.
Si una, pues sí, una camiseta no. XL gringa es una 2XL de acá.
Sí. Bueno, cuando yo pedí una camisa china, porque era imitación de no sé qué, y yo la pedí M. Y cuando me vino 3XL, y yo, puta, ya la cagaron, me la pongo y...
Era 3XL.
Tú dijiste, ya tengo 100 de campaña para dormir en el jardín.
3XL, pero para chinos. O sea que los chinos van a ser todos más
chiquititos. El medium. Sí.
Bueno, siguiendo con las noticias, y ya que están hablando qué va a hacer Netflix de inversión, acaba de anunciar que tiene acuerdo especial con Sony. A partir del próximo año, van a ser el canal de streaming de las nuevas películas de Sony, teniendo derechos exclusivos para películas como Bad Boys, Jumanji, Uncharted, Morbius. Ah, y esta de Morbius es una patada
cuando
ahí
salga.
A Marvel. Sí, cuando salga, porque incluye...
¿Y las,
son películas Marvel? Que
¿Y las
Spider-Man? ¿Propiedad Sony? Spider-Man no, pero sí Venom.
No, también. No,
creo que sí, Spider-Man.
¿Cómo no? Sí. Ahí están.
Sí, sí, tienes razón. Aquí dice Spider-Man también.
Pues, Sony está bien, pues, porque es la única productora de película que no tiene su canal streaming. Y todas las demás creo que tienen.
Uh-huh. Sí, inclusive hasta
Paramount. Universal.
Peacock.
No hay chivo porque Peacock. A mí me gusta que canales que tenemos acceso nosotros y que hasta ya los estamos pagando obtengan los derechos de ese tipo de películas, porque si de repente te dicen, lo ganó Hulu.
Por cierto, Peacock es una categoría de ex-hamsters también. Un saludo
y especial. Que Netflix está poniendo a la par también de las otras productoras que tenían grandes producciones que hacen más ruido, más bulla que las que Netflix está sacando. Porque ellos no tienen con qué competir con un King Kong o con las producciones de Marvel para Disney.
Pues. Y yo siento que ahí se durmieron, porque antes de que estas salieran, no tenían la competencia, pero yo sentía que hacían buen material los de Netflix. Quizás ahora porque ya no son eran las de Marvel, quizás las que Daredevil y todas esas. Por eso tengo esa imagen.
No Fíjate sé. Que yo siento de que se han dedicado a hacer producciones propias, pero que no tienen el mismo impacto, porque las de Hemsworth la que va a rescatar a un fulano a Tailandia, no sé dónde. Buena la película.
No, esa no la vi. Bueno.
O la de... O la de los inmortales, ¿cómo se llamaba? Old Guard, con la Charlize. Esas eran las producciones de alto presupuesto de ellos y que estaban muy buenas, pero igual no hacen la misma bulla. Uh-huh. No tienen el mismo reconocimiento que de los demás.
Aunque Old Guard por lo menos tiene buenas reseñas.
Sí.
La de Hemsworth no tanto.
Sí, eso me acuerdo. Y también te acuerdas una que salió con la Natalie Portman.
No.
Una que... Y que era con Poe Dameron, pero Julio confunde a Poe Dameron.
Ah, no, Annihilation, no, esa salió en cines.
Annihilation. Pero esa también ha salido al mismo tiempo en Netflix.
Sí, fue al mismo tiempo que lo sacaron.
Uh-huh. Sí, yeah.
No sé si era producción de Netflix, ya me hiciste entrar en esa.
No, no, la compré
al mismo tiempo.
Distribución.
Pero igual,
Ah, ¿te acuerdas la de Cloverfield que sacaron así de... Ah, aquí está en Netflix.
Ah, por cierto, gente. La de Cloverfield, no sé cuánto lane, vea.
Ajá, era una que está en el espacio, no sé qué, una estación espacial.
Uh-huh. Sí, sí.
Paradox, no sé qué Paradox.
Sí, esa, creo que esa es.
Uh-huh. Bueno, The Rock ya dijo, empezamos a filmar.
Black ya está Adam. Rolling The Rock.
Al fin, The Rolling Stone.
Oh my God.
Ahí está Rock. Ya, día uno, justamente esta semana.
Jupiter's Legacy, dice Pencil ayer. Drummer.
¿Y qué? ¿Pero what?
Pencil Drummer dice que la película que estaban hablando no era Jupiter's Legacy.
No, es serie nueva. No,
está saliendo ahorita. Y es serie.
Esa es nueva.
Sí, es de cómics, pero es que
viene. Y se ve buena.
Fíjate que es lo que tienen. Tienen buenas series porque Stranger Things, son buenas series, pero películas donde están, siento yo que están flacos.
Uh-huh. Bueno, esta de Black Adam, también, por ahí está otra noticia que mandó el CC que no la leí, o no sé si fue solo comentario en Twitter, de que el Dwayne Johnson dice que va a cuidar la película de los... de la interferencia ejecutiva de Warner Brothers.
La verdad, ¿qué tiene?
Sí. Y me imagino que debe ser productor también. Entonces, con un título de productor ejecutivo, tiene buena posición para que no se entrometan tanto. Y viste que anunciaron que Lucy Liu también va a aparecer como Calypso. Entiendo
pero
que
esa es en la película de Shazam.
Ah, es la de Shazam, no es la de Black Adam.
No,
tenés razón, es en la de Shazam, no dije nada entonces.
Sí. Esa todavía está en casting, no han empezado a filmar. Así que a ver qué ondas. De ahí, deja ver. Una noticia que conmocionó el mundo del anime, por lo menos en los Estados, es de que al fin Harmony Gold y las empresas japonesas que producen Macross ya llegaron a un acuerdo para la distribución de series de Macross, o como se conocía aquí, como Robotech, que al fin van a llegar a un acuerdo de distribución fuera de Japón, en los Estados Unidos. Que en la... hay pleito legal, más que nada del lado de Harmony Gold, que como ellos sacaron Robotech, según ellos, ellos obtuvieron permiso para distribuir cualquier serie de Macross presente y futuro, así cuando sacaron su acuerdo para sacar Robotech.
For all eternity.
Ajá, para siempre, ¿verdad? Lo cual las otras empresas estaban como que no, o sea, les dimos esta serie y ya, jódanse. Queremos sacar nuestras continuaciones y spin-offs por nuestra parte. Y que no, entonces demandas por dos lados. Pero al final ya como que llegaron a un acuerdo y dijeron, ok, no sé, podemos hacer algo en conjunto. Para
coexistir.
Ajá. Y entonces ya, bueno, ya van a haber distribuciones oficiales de que Macro Zero, Macro Delta, Macro... Todas las otras macros que han habido.
Macro 7, que nunca lo vimos.
Macro 7, pero esa no, Bueno, esa no sé si salió o solo pirata. Porque Macross Plus, esa sí, sí salió en VH.
Sí, sí, yo la tenía en VH, ¿te acuerdas?
En los estados.
Macross 7 salió al aire, pero no sé si después la vendieron.
Macross 0 yo la vi pirata. O sea, no, no había otra
forma. Macross, no, pero Macross 0 yo la tenía también.
Pero igual, pirata.
Ah, no, ah, no, pirata, pirata, tenés razón.
Sí. Igual Macross Delta y la...
Sí, la vos la pirateaste y yo llegué ahí. La...
Vos no querías verla.
Inocentemente, a vos te invitaron a ir a verla.
Yo a rezar llegué.
A ser cómplice.
Vos cuando viste que era pirateada, cerraste los ojos y dijiste, ¡no, no!
Llegué un corruptor de menores. Un camión y cayó así la copia.
Se cayó del camión.
Y se metió al VH.
Sí, quedando en el carro. Bueno,
all right.
Vamos a ver, hablando de cómics, esta semana se espera la publicación del primer número del crossover más importante que ha tenido Sandman, propiedad de Sandman. Van a publicar DC Comics con IDW, una historia de Sandman con Lock and Key. Wow. Por cierto, es sí. Serie que ya se puede ver en Netflix, la primera temporada.
Técnicamente el crossover más importante porque es el único.
El único, claro. Lástima que solo van a ser dos números. Pero igual son.
Y el 48.
No, 1595. Igual, a mí me encantan las dos propiedades. Esperándole estoy para leerlo.
Bueno, el sensei ahí estaba más emocionado que yo, que soy el fan de Transformers, del Optimus Prime autotransformable que anunciaron en Hasbro.
¡Qué caro! ¡Pero caro, men!
¿Pero 700 es que, bola?
Sí, está caro. Pero yo siento que...
Para lo que hace.
Sabes lo que decía el sensei. Hace mucho más... No, para lo que vale, vea. ¿No? Pero yo siento que autotransformable... Yo al principio imaginé que va, se transforma y se destransforma, va. Pero no, hace más movimientitos chidos.
Camina. Puede caminar.
No sé si le podés vos programar más movimientos.
Le puedes programar más. Tiene interfase con celular también, o sea que tenés tu app y con eso puedes así programarle movimientos o simplemente moverlo así a las poses.
Como aquel BB-8 te sacaron, que con tu celular lo podías controlar.
Sí, pero ponerle BB-8, me imagino que giraba para aquí y para allá. Yo quiero que haga la posecita de Massinger. ¡Ay, joder!
Creo que sí, la puede hacer.
Cabal, está bien chivo. Caro, pero bien chivo.
Es una empresa que se llama RoboZen, que hacía robotitos.
Ah, pues sí, yo creo que eso era lo que yo les estaba diciendo al sensei.
Ah, entonces...
Que lo puso como unas pistolitas Nerf a darse rato una vez.
Entonces, ya habían sacado... tienen un subproducto, que es un carrito transformable, así, distinto a cualquier transformer para evitar demandas. Pero en este caso vino Hasbro y dijo, hey, ya lo están haciendo, hagamos Optimus, ¿verdad? Entonces licenciaron el diseño y le dieron el contacto de Peter Cullen, la voz original de Optimus, y ahí está.
Y dijo, I am
y Optimus dice, I am Optimus Prime.
Así entre otras cosas.
No, grita algo de una espada de la Guri.
Yo tengo el poder.
Sí. Y lo bueno, tuvieron que llamar para
vos
que,
también.
Lo tuvieron que llamar para que grabara el audio porque en ningún lado tenían grabado ellos de I am Optimus Prime.
Es que solo una vez lo grabaron y entonces le daban playback.
Sí, una vez lo dijo, una vez lo dijo. Man. All
right.
HBO Max anunció que la nueva serie The Nevers, que sería Las Nuncas, porque es un grupo...
¿Nuncas o Las Nuncas?
Las Nuncas, porque es un grupo de chicas en Inglaterra de hace como 200 años que adquieren poderes. Y fue creada la serie por Joss Whedon, pero a raíz de ciertos problemas que tuvo
¿cuáles problemas?
La producción de la serie a finales del año pasado. Pero igual, HBO la terminó. Comenzó el 11 de abril, ayer, este fin de semana, fue la premier, y dicen que ha sido la premier de mayor audiencia que han tenido de una serie nueva que han sacado ellos. No han sido muchas las que han estado sacando.
Vamos a verla.
Pero los reviews que estuvieron publicando antes de la, por parte de los críticos y la prensa no fueron muy buenos. Que el concepto de chicas con superpoderes en la época victoriana se ve bien interesante, pero que han cargado con mucho contenido y es confuso todo lo que sucede. Mm. Así que vamos a ver el primero, aunque sea para decirles mi opinión.
Nice.
¿Qué más?
Las nunca es lo opuesto de la masita behavior, que es la siempre.
Es la sure thing, sure thing.
A cada rato es la masita de behavior.
Vieron lo de la espada. La espada que presentó Disney.
Auto.
La espada.
Auto, ¿qué? Una espada láser que hace el.
Es que ahorita las que hay, como la que pueden ver allá en el fondo, que se enciende, vea, y se apaga, pero le queda el gran volado. Siempre el volado duro. En cambio. Dicen que esta, dicen porque la presentaron y estaba, no permitieron que nadie lo grabara y todo, nada, no hay fotos. Que el tipo sacó
el sable. ¿Cómo se llama?
Sí, el pero donde lo agarras, ¿cómo se llama? El mango, el sable. El
mango,
la empuñadura y como que es película, vea, o sea, no corta, vea. Dicen que es algún tipo de material que se retrae y con LEDs adentro.
Nunca he visto los payasos los payasos en las
se inflan
un volado y solo le hacen el nudo y ya queda
atrás. Tienes que estar así,
los primeros lightsabers.
Sí,
y cuando se retrae queda así.
Ese es el látigo.
Un voladito como que es caña de pescar para retraerlo rápido.
Látigo láser bárbaro, Tickman.
Bueno, pues, ¿y cuál es su opinión? Que ya lo me está medio oyendo ahí en el chat y en todo el de las Powerpuff Girls.
Mira, las chicas muy atractivas todas, pero es una serie que a mí no me llama para nada la atención.
Ojalá que nos equivoquemos, vea.
Me gustaría ver la caricatura, más episodios así en el mismo estilo que la otra, pues que eran buenos, pero.
Mira, aquí es como que va, tenemos
esto es una foto cómica. Ridícula, y no, le vamos a dar una perspectiva que sí.
Sí, porque para empezar ya están más adultitas.
Nos arruinamos en la niñez de estas niñas y el trauma de que no, no sé por qué.
¿Y va a salir Mojo Jojo?
¿O no? Mojo Jojo, pero no sé si va a ser humano o algo así, güey. Solo va a decir, me transformé para ahorrarse efectos especiales.
Sí. Y hoy les quiere hacer otra cosa, el Mojo Jojo. Pero si yo a la Chloe Bennett, o sea, no la reconocí y la trato de ver a ella en la foto y no la veo, o sea, no la reconozco.
Yo siento que la Chloe Bennett está más viejita, tiene más edad que las otras dos.
Sí,
no.
¿Eh?
Sí, las otras dos.
Ya está.
Sí, está jóvenes. Un poquito mayor.
No sé, a ver cómo se ven. Y la última noticia, Mara, ya salió la extra esta semana de The Long Halloween, la película animada de Batman que va a adaptar el famoso cómic y que la han distribuido en dos películas. La primera sale en junio de este año. Para la segunda parte nos vamos a tener que esperar hasta el próximo año.
Forever.
Así que yo que no veo, aunque ya lo leí, pero ya se me olvidó de qué se trata, no lo voy a ver.
Mira, sale Batman.
Spoilers.
Y es un Halloween bien largo.
Iba a pedir dulces, no le dan.
Pero Martha no lo dejó.
Lo que sí, Marco, es que si ves el estilo de arte de la caricatura, nada que ver con el arte de Tim Sale. Del cómic. O sea, es la misma historia supuestamente, o por lo menos la han adaptado, pero con otro estilo de arte bien distinto.
Sí, porque nosotros se medio parecía, ¿verdad? Del Killing Joke se parecía.
Sí, Year One trataron de hacerlo similar, el Dark Knight Returns también. Aquí no.
Ok, bueno, pero vamos a ver qué tal sale.
All right. Señoras y señores, no hay más noticias, ¿verdad?
No ha pasado nada en el mundo.
Pues entonces avanzamos nosotros. con un ¿qué pasó con? De nuestro amigo Julius.
Espérate, vamos a abrir el baúl.
El baúl a donde está el sobre, a donde está el... Ah, no, ese es el de los Óscares, ¿verdad?
Que ganó, se equivoca. Sí. Y el ¿qué pasó con?
¿Qué pasó con? La película es... Uy.
Es Las joyas de la familia. Sí.
Okay. Apagamos nuestras cámaras. Perdón,
ok, vamos a hablar de Batichica, Batgirl, en esta
ocasión. La Batichuca.
Giant Size. Vaya. Cuando hablan de Giant Size Final Issue, ¿es por la cantidad de páginas o es porque es un cómic más grande?
Cantidad de páginas. Ah. En lugar de las 22 tradicionales, este tenía 40 y algo de páginas. Bueno. Casi 48, creo. Y tenía una historia que era de 22 páginas, las clásicas 22, tal vez un poquito extendida 30, y después tenía un número de historias pequeñas al final. Pero
este... el mandibulín que está ahí abajo.
Ah, oh, es el Shark, ¿cómo es? The Sharkman.
King Shark.
Gracias.
Nadie lo respeta.
No, más parece mandibulín, fíjate. Mira, este cómic lo publicaron el año pasado, al mismo tiempo que Joker War. Aquí arriba, ahí dice. Daños colaterales. Y lastimosamente lo que estaban haciendo era terminando la serie de Batichica, porque ya dijeron hasta aquí la historia que querían contar. Creo que no les fue tan bien en ventas los últimos cambios que le hicieron. Y la historia principal es bien depresiva porque básicamente te muestra una Batichica que se está que está dudando de que si sus esfuerzos en Ciudad Gótica están teniendo los resultados que ella quiere. Ahí habla de personas que están sin hogar, está alguien que la han echado del apartamento, se acaba de pelear con su papá, el comisionado Gordon, porque él no aprecia las actividades de Batichica. No sabe Gordon que Bárbara es ella. Después con Batman y la familia Batman discute cuando se da cuenta que Bruce les ha dado estipendio y cuenta de gasto a los demás, pero ella no.
Sexista.
Racista.
Cancélalo.
Pero al final, básicamente ella dice, hay otras formas que puedo ayudar, entonces se ve que comienza no solo a luchar contra supervillanos, sino que a una viejita a cruzar la calle, da clases de defensa personal a mujeres en la universidad. Entonces el cómic termina con ella con nuevos ánimos, pero que quiere dedicar sus esfuerzos más con la comunidad directamente. Pero sigue como Batichica. Yo pensé que la iban a quitar y la dejaron de publicar. Simplemente Batichica seguía como personaje. Y hace un par de meses publicaron el famoso título conflictivo para Ticomán de la Frontera Infinita, que es una especie de relanzamiento del universo de DC.
Otro,
y si se dan cuenta, están todos los héroes del lado izquierdo y la Mujer Maravilla está en la esquina superior derecha, porque al final ¿de qué fue? Del evento anterior, que ya se me olvidó cómo se llama.
Death Metal.
Esa. Ella queda como una semidiosa, como una diosa. Ya no es parte de la comunidad de superhéroes. Otra vez. Y en este cómic particularmente hay una escena donde la Huntress está hablando con Bárbara Gordon, se dan cuenta otra vez está en la Torre del Reloj y le está preguntando, mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no quieres seguir? ¿Por qué está sentada acá otra vez en actividad de Oracle? Y básicamente le explica en pocas líneas de que el implante de la columna vertebral que le pusieron, que le ha permitido caminar nuevamente, tiene un tiempo de vida limitado y que las peleas constantes y su actividad física lo estaba dañando. Entonces, si ella quiere cuidarse y que le dure durante mucho tiempo, va a mejor regresar a sus actividades de Oracle y muy de vez en cuando va a participar en actividades de campo. Entonces, básicamente en este cómic te están diciendo, ok, Batgirl sale, regresa a Oracle y ella dice, Ciudad Gótica no me va a echar de menos porque a cambio de eso ahorita está Spoiler, No, no, estamos hablando que es un...
¿Quién está?
Spoiler.
No, vas a dar un... No. Pues no digas.
Y está la otra chica, la batichica sordomuda, que se llama Orphan,
creo. Orphan, le han puesto.
Que es la que está en las...
Que es la Cassandra Cain.
Cassandra Cain, aquí en el... Arriba a la izquierda. Y como para remachar el tema, en el primer cómic de Batman, que es el 106, después de el lanzamiento de Frontera Infinita, aparece un arte muy bueno de la
banda. Masita.
Otra vez en actitud de Oracle, ayudándole a Bruce. Que por cierto, lo interesante que... Bruce se ha quedado sin pisto, no tiene dinero, así que hoy está bien low tech. Anda con un carrito, un batimóvil que lo tiene que cuidar un montón porque de hecho ya se queda sin carro.
Es un Kia.
Y que le ten...
No, mire, es que Batman debería andar moto siempre. Imagínate, el batimóvil se queda atorado en el tráfico. ¿Qué va a hacer?
Sí.
Ahí lo deja el carro.
Hoy anda recogiendo todos los batarangs.
Actitud de reciclaje.
Va donde el criminal. Va, dámelo.
De repente va, ¿por qué paraste, Batman? Es que encontré un batarang, pero te lo voy a recoger.
Recogiendo latas así de aluminio. ¿Qué pasa? Batarang.
All right.
Ok. Entonces, ¿qué pasó con Batichica? Es que dijo, vale, verga. Ya no voy a ser superhéroe.
¿Se desconectó Julio o...? Ah, no, ahí.
Tuve un problema. Se me botó la internet.
Ah.
Pero había terminado de presentarles.
Ah, cool. All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un 10 en... Ah, pero no he puesto la canción. Con un... Ahí está. Así es, un 10 en 10, Tico Man. ¿Y hoy quién? ¿De qué va a ser el 10 en 10?
Fíjate que el 10 en 10 es de aliens que tienen formas no humanoides. Porque hace poco estaba pensando que, puchica, algo que me saca, o sea, ya sé que es cosa de efectos prácticos y presupuesto, que no todos los aliens que salen en series o películas pueden ser así de formas demasiado estrambóticas. Pues usualmente es un actor con su maquillaje y ya. Pues.
No, Tico.
No como The Blob.
Destruyendo mis ilusiones.
Entonces dijo, bueno... Pero eso, lo que me afecta es cuando eso se extiende no solo a televisión o películas, sino que hasta en cómics, ¿verdad? Que puedes dibujar cualquier mierda y terminas dibujando un ser humanoide, ¿verdad? Con 5 dedos y 2 manos, 2 pies, ya, o sea...
Con piel de reptil.
Ajá, entonces...
Solo que en cómics es chichuda siempre.
Ah, sí, 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 mujer, claro. Es chichuda. Tres.
Gracias. Es que algo bueno no tenía que ver.
Cabal. Entonces, quise ver 10 razas o sí, razas de aliens que no sean humanoides. Así que aquí va.
All right.
Entonces, el número 1, The Brood. Que esta es insectoide, bueno, por lo menos. Se va alejando un poco. Estos de The Brood. Son, cabal, ¿verdad? Son aliens insectoides, parasíticos, suficientemente distintos a los aliens de la película Alien.
¿Parasíticos?
Sí, sí, sí.
¿Parasíticos?
Son parasitoides. Que no son aliens, no, sino, pero sí implantan huevos en otros seres y después ese huevo sale de el otro, el engendro del pecho o algo así y los toma posesión.
Y se muere el host.
Fíjate que estos como que adopta la forma o las propiedades del host.
¿No se muere el host o sí?
Sí, se muere, o sea, lo suplanta, básicamente. Tienen endoesqueletos y exoesqueletos.
Oh,
un puro esqueleto. Por dentro y por fuera.
All right.
No tienen carnita.
Bueno, no. se acabó el tiempo.
El número 2, The Thing, o La Cosa.
La Cosa.
Uy, qué feo ese hijo de puta.
Es como verse en un espejo. Fíjate que realmente cualquier imagen de The Thing que le sacara, pues, no importa, porque puede cambiar de forma, puede imitar perfectamente cualquier otro organismo, y cada parte de esta onda es una forma de vida individual, o sea que es como que si lo partís en dos, las dos partes se pueden formar en su propia onda, pues, y cada una de esas tiene la misma.
Porque los tenés que quemar,
tenés que destruirla totalmente, porque yo creo que queda cualquier pedacito y ese pedacito puede crecer y volverse a desarrollar, ¿verdad?
¿Este era Cronenberg, verdad, o no?
No, este era Carpenter.
Ah, Carpenter. Pero se cafeó.
Sí. Bueno, de ahí están los The Strangers, o los extraños, de la película Dark City. Que lo siento, pero esta es la imagen más clara que pude sacar, porque la película de por sí es pura. Es todo,
el nombre te lo dice.
Pura oscuridad. Entonces, la onda es que los extraños, la primera vez que los ves, son como humanos pálidos, que de repente hacían los dientes y tac, tac, tac. Si los chasqueaban los dientes, bien feo. Pero en una de esas los matan a uno de esos, y ves que de la cabeza le sale el alien que está dentro controlándolo, que parece una como anémona o medusa, no sé, así como luminosa azul, que usa estos cuerpos de gente fallecida como su vehículo, como su títere humano.
Yep. La cual esa idea me gustaba, me gusta más el hecho de que toda la puede ver un humano todo el tiempo, pero es un alien.
Ah, te ahorras el presupuesto, cabrón. El dinero de
efectos. Clever.
El número 4, los Clintar, mejor conocidos como los simbiontes.
Es
el nombre de la raza, los Clintar, que forman un enlace simbiótico con sus hosts.
Hay un Clintar chichudo.
¿Perdón?
Ahí hay un Clintar chichudo también, ¿ve?
Ah, sí, mira, aquí esta imagen es porque estos Clintar han tomado posesión de humanos. Uh-huh. O sea, se han unido con humanos.
Ah,
pero en teoría puede unirse con cualquier especie. Entonces,
ellos no tienen forma de por sí.
Ah, ellos son como unas gelatinas y toda rara. Uh-huh. Lo más que les ve son los dientes. Eso sí, no se los quitan.
Sí, porque ese que está en primer plano tiene como dientes en el hombro.
Sí. Entonces, bueno, ahorita con el evento este del Rey de Negro que está en la Marvel, te dicen que los creó este dios Null desde un pozo de oscuridad, de no sé qué, un abismo viviente, y que de ahí los formó y que después...
Explica bastante el origen, vea.
No sé, no lo he leído, así que saber. Ahí nos puede explicar Julio qué pasó con...
Sí,
número 5, Kang y Kodos. De los Simpsons, ahí están, ¿ves? Estos son alienígenas.
How to cook for humans.
Con tentaculitos, tienen un ojo nada más, una gran boca. Están
No los entiendo, están en su nave y necesitan andar con equipo para respirar.
También los astronautas de aquí, hombre.
Que es el casco.
Sí, vea.
El casco. El casco es la zona de protección.
Vienen del planeta Rigel 7. Hablan rigeliano, que es un idioma que suena coincidentemente exactamente igual al inglés. según el trivia de...
No, pero corrijo ahí, los astronautas cuando ya están allá en la base Estación Espacial Internacional están sin casco.
Bueno, sí, en camiseta y choras.
Es que estos son bien, super, hiper, safety first.
Sí, no, es que ahí está el aire acondicionado también.
Está frío. El número 6, Shuma-Gorath. Este es un adversario del Doctor Strange, que tuvo su debut en 1972. está basado.
Este es demonio. Este no es extraterrestre.
Mira, es un ser extradimensional, no es un demonio realmente.
No es Starro.
Demonio igual.
Se parece, pero no. Uh-huh. Este podría ser un buen versus con Starro. Uh-huh. La onda es que sí está basado bastante en los mitos de Lovecraft y el nombre, por cierto, lo toman de una historia de Robert E. Howard que se llamaba La Maldición de la Calavera Dorada. Este pues tiene una fuerza ancestral del caos que ha tomado el control de múltiples universos alternos, pero pues, siempre lo detiene el Doctor Strange. Y que yo no sabía nada de esto hasta que salió en un juego de Capcom de la Marvel.
Yo juraba que era Starro.
Uh-huh. Ah, este era uno de los malos que salí. De ahí, déjame ver, el número 7, los NTIs, o los Non-Terrestrial Intelligence, de la película El Abismo.
¡Ah!
¡Puta!
Que esta, lo siento, también esta es la imagen más alta resolución que hay. Casi no se ven, o sea, se ven poco en la película, salen hasta el final. Sí se ve que tienen una como cabeza humanoide con ojos, pero no le vi boca, creo que no tienen. Y unos bracitos así todos. Mierda.
Yo recuerdo que ellos, cuando hablan con los humanos, forman una cabeza humanoide con agua, pero como para comunicarse inicialmente, pero no era su forma.
Ah, no, sí, esa onda no era en ellos, sino que era como que, bueno, agarramos este líquido y lo manipulamos de esta forma para poder comunicarnos. Pero sí, hasta el final se ven las formas de ellos. Y son una raza de aliens que les gusta el agua. Viajan a planetas con un montón de agua y habían caído en nuestro planeta. Ok. De número 8, los Heptapods o Heptapodos.
Ah, esa buena movie. The Arrival. Esa movie.
Buena.
Lenta, pero.
Hace poco la vi otra vez.
Son seres con 7 tentáculos. Uh-huh. Que aquí lo que vimos usualmente de la que es toda la película, lo que se vio fueron los pies, básicamente, porque esto sigue para arriba, pero yeah. O sea, le veían las patas, pero el cuerpo supuestamente sigue como que fue el tronco de un árbol. Así,
trivia, ¿no? Esas no eran las patas, era otra cosa.
se reproducía.
Está in his whole force.
¿Qué crees que es eso que dejaban en la ventana? Sí, escribían con una tinta que no era tinta. pero es chido, pues, porque son seres no simétricos, no tenían boca, no tenían ojos visibles, sino que, o sea, era una biología bien, bien extraña, pues.
All right.
El número 9, los Mimics, los Mímicos de la película, bueno, de la serie en la que se basó la película Edge of Tomorrow, uh-huh. Que originalmente fue un manga que se llamaba All You Need Is Kill. Uh-huh. Entonces, en el manga, ahí sí eran mucho más extraños, porque eran unas como bolas así, parecían un Pac-Man demoníaco. Con unas bocas así todas raras y ojos así alrededor de la boca y unas como púas en la parte de abajo bien feas. En la película lo que hicieron fue unos seres como puro tentáculo y todo, pero siempre agarraban como que forma de cuadrúpedo. O sea, vergo de tentáculos por todos lados, pero siempre en cuatro patas y la boca visible. Entonces realmente la versión del manga es mucho más
rara, más extraña.
Más rara.
Extraña, sí. Pero tenía la misma habilidad de que si lo veían que los humanos los empezaban a derrotar, podían resetear el tiempo hacia un punto.
Mira, parece un Pac-Man que se trató de comer un piano.
Sí, un Pac-Man en drogas. Uh-huh. Y el número 10, los Daleks. Ahí está, que los Daleks. Lo que vemos en la serie usualmente es el vehículo en el cual se transportan los Daleks.
El Robox,
que no es robot, sino que es la armadura. Son como Iron Man, pero son Iron Daleks. Entonces cada uno de la especie adentro son seres así medio indefensos, ¿sí? No, que se no pueden ni mover. Pero son cabal como pulpos de con un ojo. Y pues sí, pero están felices adentro de su pimentero mecánico. Con el destapinador en un brazo y el cañón en otro. Sí.
Y la licuadora, ¿no?
Y que aprendieron a subir y bajar gradas.
Ah, sí.
Sí, al fin.
Usaban cohetes para eso, pero bueno.
A lo Arturito.
Ellos solucionaron el problema.
Y lo causaron al mismo tiempo.
Sí. Pero bien, también los tales.
Bueno.
Por ahí.
Los tales.
Nice.
Los tales. Gracias. Puta, cambió Julio.
¿Eh? Bueno, Julio se pasó de.
Que Julio siempre nos da sorpresas.
Se teletransportó.
Hasta la camisa cambió.
Es que para hablar del varón Zemo. Oh my
gosh. Agranda la imagen, Omar, y cambia, Julio.
Señoras y señores, nosotros entonces continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de. Así es el momento de la carnita, y en esta ocasión el que estaba bailando para esta canción era Zemo, porque vamos a hablar acerca de el varón Zemo.
El varón Zemo.
Yeah. El del calzón morado en la cabeza.
Sí. A ver, ¿quién va a hablar primero de Zemo?
Porque es lo que pude investigar, que el varón Zemo, el que conocimos primero fue Heinrich Zemo, que en la cadena de varones fue el número 12, pero eso lo agregaron posteriormente. Inicialmente lo crean en marzo del 64, Stan Lee y Jack Kirby, como un enemigo del Capitán América, alguien que había trabajado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo presentan realmente en una aventura hasta después que al Capitán América lo han encontrado y lo han revivido de haber quedado congelado en el Ártico. Y en ese mes aparece tanto en el cómic de los Avengers, porque acuérdense, el Capitán América pasa a ser parte de los Avengers después de congelarse de una sola vez, en el Avengers 6, y también en el cómic del Sargento Furia y los Comandos Aulladores, número 8 de ese mes, del mismo mes. Después, retroactivamente, se tomaron la molestia de incluirlo en historias que habían sucedido durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate, aquí, este es en Avengers, el primer número que salió, que es cuando encuentra al Capitán América. Y entonces él, así que lo rescatan del hielo. Y él se está recordando, sí, bueno, ¿cómo fue que llegó aquí usted, capitán? Pues fíjese que estamos en esta última misión y que con Bucky llegamos y vimos que este malo, que no lo nombra en ese cómic, está lanzando una bomba teledirigida. Y entonces ahí fue que se sube Bucky. Que supuestamente muere Bucky. O sea que él fue el que causó la muerte de Bucky.
Causó eso.
Y se ve aquí, creo que lo ven aquí abajo del avión experimental, esta figura es. Esa es la primera aparición.
Igualito.
Una silueta, igualito. Pero allá en la esquina del primer panel de ese
cómic. Pero en esa.
¿Y cómo explican que está vivo todavía? O sea, no está viejito.
No lo expliquen.
No.
En esa breve y pequeña y diminuta aparición, se echó todo un párrafo de texto el Zemo.
Sí, sí, sí.
Sí, ahí explico todo.
Es que bien elocuente él.
No, pero. Brito más, tomando tu pregunta, acordate que eso sucedió en algún momento en la Segunda Guerra Mundial, 44, 43, y después al Capitán América lo descongelan inicialmente allá por el 64.
Era factible todavía.
Entonces, han pasado 20 años, este Zemo, el Zemo original vivo.
Dame, no quiten la cámara, no es interesante estas páginas.
Ah, Estamos jugando, está jugando con nuestros sentimientos, sí. Y el dedo de la cabeza. Bueno, entonces, este varón, era un científico, este macho, era un científico, era un genio trabajando para el partido nazi, y además de eso, aparte de ser brillante, también era sadista, era bien sádico. Y su onda era crear armas de destrucción masiva para ayudarle al ejército de Hitler. Entonces, en una de esas, y por cierto, se le cruzó por la mente que quería mantener su anonimato y comenzó a ocupar una máscara que le cubría toda la cabeza. Y ese es el supuesto origen de la máscara morada que andaba encima. Llegó al punto de que el Capitán América se da cuenta de este científico, quiere detener su plan reciente porque ha creado una nueva arma. Y créanlo o no, es un crazy glue, una goma loca, el adhesivo X. Es un adhesivo extremadamente fuerte que no hay ningún solvente que pueda removerlo. Entonces, Zemo lo estaba tratando de ocupar como arma. Llega el Capitán América al lugar donde lo estaban fabricando.
Está por la ventana, entra. Pichín.
Vamos a ver.
La puerta es imposible.
Así que pasa lo que tiene que suceder con el escudo. Logra romper o botar el gran contenedor del pegamento X y le cae.
Cierto que no tenía pulso porque yo... Ese disparo que está haciendo ahí en el cuadrito de la izquierda, siento que casi a perpendicular al Capitán América, ¿verdad?
No, yo creo, es que era el viento. Nunca ha jugado frisbee en la playa.
No, no miraba bien por la máscara.
Si no, pregúntale a Omar. Omar Mann tiene experiencia con eso.
Sí, frisbees en la playa. Siempre se van de lado.
Bueno, pero entonces le cayó el adhesivo en la carita y se le pegó la máscara.
En sujeta y le quedó sujeta la máscara.
Oh. O sea, yo pensé que con esto iba a quedar pegado en el sitio donde estaba parado y cubierto de todo eso. No, pero únicamente la máscara es lo que le quedó pegado.
Un poco atrasado por lo de la sujeta.
Así que... Al final de la guerra, con la caída de Hitler, Zemo logra escapar a Sudamérica, donde se esconde y prácticamente toma posesión de una y esclaviza una aldea de nativos donde queda escondido. Eso es hasta que...
Aquí está, mira, están... él, para caminar de su choza a recibir a los invitados, sobre las espaldas de los nativos.
¡Oh, okay, es que... No se quería ensuciar los piecitos.
¡Qué mierda!
Sí, mira, ahí está.
Espérate,
Y todo este tiempo él sigue con su investigación científica tratando de encontrar el solvente que le va a quitar la máscara.
Y todo eso para conseguir el periódico.
Bueno, pero en eso se entera de que el Capitán América ha regresado a la vida. Lo han descongelado, entonces se quiere vengar de él, así que forma por primera vez a los maestros del mal.
Espérate, aquí no te explican cómo sobrevivió tanto tiempo, si es que el pegamento ese hace que también viva más, ¿o qué?
No, acuérdate que, como dice Julio, esto salió en el 63.
Ah, ya.
Había pasado 20 años, o sea, él estaba ya señor, pero no era... No, ya. No,
y además que la ahorita, máscara lo protege del sol, ¿verdad?
Ya. Ah, sí,
no sé.
Ahí abajo la piel tersa.
No se arruga.
La piel de nalga de niño.
Pero.
Pero
ya era don.
Melocotoncito.
Antes era el varoncito, ahora es el don.
Sí, no, y entró a los nazis como a los 15 años también, ¿no? No puede ser.
Ah, ya, por eso.
Sí, era bien bicho. Era bien precoz.
No, y en la jungla donde estaba también. O sea, acuérdate que lo llevaban cargado, sí, lo cuidaban, le daban así un montón.
No, la vida en medio de la naturaleza.
Comida orgánica, todo el día. Toda la comida era orgánica.
Puta, qué rara la cabeza de ese mono, vea.
No, es un perezoso. Qué igual rara, ¿no?
Sí, como que el monstruo, el Cookie Monster.
¿A alguien le contaron cómo se ven estos animales y así lo dibujó?
Sí, mira, un perezoso, parece un mono peludo feo. Lo dibujó así.
Énfasis en feo.
Bueno, la cuestión que forman los maestros del mal, que incluyen al Caballero Negro. Importante Caballero mencionar.
Negro, que aquí lo dejan rojo,
pero. Próximamente va a haber. No, este Black Knight es el mismo de los Eternals.
¿What? No, es que este es. Este fue el primero que salió con el nombre Black Knight.
Ah.
Pero después salió otro Black Knight que se llama Dane Cook, que tomó el nombre de este, pues ya era, bueno, ese sí era aliado.
Ese pasó.
Julio, eso lo hemos, hubo un show, andado hilo.
Sí,
bueno, para el hombre radioactivo también.
Ah, así el de que, los Simpsons.
El de los Simpsons. Así que él seguía chingando que quería ocupar el Crazy Lou, pero hoy tenía suficiente para cubrir todo Nueva York con él. Así que controla la brigada de adolescentes, la Teen Brigade.
El Capitán América le pide ayuda a Rick Jones, que tiene su brigada adolescente, y le dice, va, consígueme una forma de ¿cómo se llama? De contrarrestar esta onda. Al final le piden ayuda a este que se llama Paste Pete, o que después se llamó The Trapster, que es un villano que usa pegamentos.
Oh.
Y le dice, mira, no tengo un solvente de pegamento. Y, ah, sí, hombre, aquí tengo uno. Este disuelve cualquier mierda. Sí,
hombre, mierda.
Y él
es en crudo.
¡Pum! Se disuelve tranquilamente y nunca se les ocurre darle al semo un poquito.
Fíjate que no, se hubiera hecho bueno con eso.
¡Qué hecho mierda!
Bueno, la cuestión que en el enfrentamiento final de Capitán América con Simo, utiliza el reflejo del sol sobre su escudo para medio cegarlo, de modo que la pistola de rayos mortales que está tratando de disparar, Simo,
de rayos mortales.
No le pega, sino que sí, así se llaman, rayos mortales. Así, pero le pega una montaña que tiene a la par, provocando una avalancha, y adivinen qué, lo aplasta.
Pero te saltaste.
Viendo horriblemente.
Pero te saltaste varias partes. Porque
vamos a ver, ¿cuál
la más? Primera vez fue la de la de los Masters of Evil, ¿verdad? Que usa el pegamento. Después se alía, aquí están, se ven en la imagen haciendo danza interpretativa, se alía con...
Esa pose de Simo está genial.
¡Él pasó de todo!
Y casi baila, de ahí bailaba.
Como que si son los bailes de Calvin y Hobbes.
Bueno, se alía con Enchantress y el Executioner. Están así con su pasar.
¿Alguna vez has hecho esa seña con las manos, así con los dedos?
En esta ellos... crean, le dan poderes a Wonder Man. Ahí sale Wonder Man. La onda es que cabal, después de esa pelea, ahí es donde hacen eso de la de que le está disparando al Capitán América, pero él le refleja la luz del sol y le cae una montaña y la avalancha lo aplasta. Y está con las patitas de fuera, de abajo de una piedra, como que es la bruja del
mago. O sea, le hacen al Simo lo que nosotros le decíamos a los profesores con el reloj.
Pero después de eso, cae el hijo.
Ah, Simo son.
Hola, hola.
Hola. Dele, se escucha.
Sí. Cae, no sé si me desconecté, pero no oigo nada.
No,
sí, nosotros te escuchamos. Bien.
Fuerte y claro. 2020.
Javi.
Sí, él se desconectó.
No, no es eso. A mí me pasó lo mismo cuando estaba mostrando.
Sí, te escuchamos.
Yo sí
bien.
Me oigo. ¿A vos no te oigo?
A vos te escuchamos. Vos no te oigo, perfecto.
La cosa es que el chamaco este sale en el Capitán América número 168, sale este tipo que se hacía llamar el Fénix, ¿verdad? Que tenía un odio con el Capitán América. Entonces lo captura y lo tiene así encima de la trampa mortífera. Y la trampa, o sea, lo tiene encima de un tanque enorme de adhesivo X. Y ahí es cuando cae en cuenta de que, puta, este es este tiene algo que ver con el barón Zemo. Entonces sí le dice, mira, yo soy Helmut Zemo. Mi papá era Heinrich Zemo. Entonces cuando pasó eso en la Segunda Guerra de que le cayó el adhesivo en la cara, en su carita, se peló, mi papá se peló y así se enloqueció y quedó obsesionado con el capitán y que no sé qué, y que bueno, se fue de la casa, me abandonó. Entonces yo te odio ahí porque aparte que me hiciste perder a mi padre, después lo mataste. Así que esta es mi venganza.
Helmut se llama.
Bueno, en eso hay una gran pelea.
No te oye.
Duro. Y viene Zemo y cae en el tanque de adhesivo X. Nadie jamás lo vio venir eso.
No me imagino.
Entonces, piensan que se murió, ¿verdad? Pero en su siguiente aparición, porque vuelve a aparecer, dice, no, yo planeé contingencias por si pasaba cualquier cosa. Y entonces el tanque este tenía una válvula de escape abajo. Entonces yo ahí por ahí pude salir nadando. Y mi traje estaba hecho, diseñado para que no se le pegara ese adhesivo y que me protegiera a mí también, ¿verdad? Lástima que en ese momento que yo te estaba contando mi pasado, me quité la máscara. Entonces él cayó en el adhesivo X sin máscara. Entonces ahí se ve que la cara le queda
chamierda. Bien Deadpool.
Sí, puro Deadpool. O sea,
parece cara de pizza.
Así que, mira, me voy a desconectar. No sé, me voy a volver a conectar porque si no los oigo.
Vale.
No.
Ok.
No te perdés de nada. Seguí.
Mira, o sea que el Zemo, suerte que yo tenía planeado todo. Lástima que hoy bien pasmado. Y me quité la máscara.
Toda la contingencia, mi traje era especial para... Espérate, no puedo hablar bien con esta mierda. Mira, entonces...
Ay, es que no puedo respirar. ¡Ah, atrás!
Pero mira, lo comprendo. Después de un año estar usando máscara, yo me la quitaría para seguir hablando. Imagínate.
Pero no te la quitarías enfrente de un foco infeccioso que está dando que la has hecho.
El chavo. Ingeniero, me siento mal. Espérate, que esta mierda no.
Me acaban de diagnosticar positivo.
Ay, no.
Espérate, me voy a quitar la máscara.
Porque no te entiendo lo que me estás diciendo.
Es que qué pamado es ese.
Ahora, lo que me sorprende es que tenía una válvula en el fondo del tanque. O sea, yo una válvula me imagino un volado así, un churro, una tubería de una pulgada, dos a lo mucho, pero para él escapar.
Pero es que el tanque, o sea, yo lo veía como que era como crisol, o sea, ¿sí? Salir de la válvula de escape, era que ahí lo iba a ver que iba acurrucado al otro lado.
Pero soy yo.
Ay, bárbaro, Ticuán.
Desafortunadamente.
¡Esa barga!
Ah, bueno, ya estábamos discutiendo ahí de qué tan...
Los planes de Zemo.
Qué tan brillante era Zemo de quitarse la máscara antes de explicarle todo.
Me quito la máscara, aquí no puede pasar nada raro. Ay, puta.
Tengo contingencias para todo, menos mí.
Así por radio.
Cuando llego a mi habitación me la pongo. Y cuando llego a la par del tanque me quito.
Me la quito.
Algo. Ah, se lo merecía. Perdimos a Julio.
Bueno, la cosa...
No, hombre, estoy dando chance que pongan la imagen.
Ah, ahí está.
Entonces, sale que él toma el ejemplo de su padre y dice, bueno, vamos a formar un grupo de supervillanos. Le voy a poner The Masters of Evil, versión 2.0. Y vamos a atacar a los Vengadores otra vez. Pero esta vez escogió un ejército, o sea, agarró un vergo de mara. Uh-huh. Entonces ahí pueden ver al Mr. Hyde, al Wrecking Crew, al hombre absorbente y su novia Titania, al Goliath, creo que estaba en ese momento. Sí, Goliath se llamaba. Al Rey Tiburón.
Y ese es Electro, ¿quién? El que está abajo.
¿Quién? ¿Cómo que?
Que si es Electro, el que está abajo, de negro con amarillo.
No, ese se llama Electro. Black Bolt, Black, no, No me acuerdo, pero es un malo que tiene el poder de proyectar una energía oscura, sí. Entonces lo trajeron porque era la contraparte de la Capitana Marvel, la Monica Rambeau, que su poder es hacer diferentes espectros de luz. Entonces este la podía
anular.
La podía anular los poderes. Ajá. Entonces en esta historia fue bastante famosa porque logran invadir la mansión de los Avengers, cachimbean a Hércules, lo dejan en coma, torturan a Jarvis, el mayordomo, y les cuesta, o sea, fue una pelea así medio titánica. Ahí medio joden a los Avengers, tienen que cambiar varios de los miembros.
Tienen que cambiar la chapa de la cerradura, porque ya se dieron cuenta que no
funciona. Tienen que cambiar la mansión, mira cómo quedó, solo un par de muros. Y bueno, la cosa es que al final de eso, el Zemo, en un ataque al capitán, se cae de un edificio de 3 pisos sobre la cabeza y queda ahí, ¡plah! Entonces, hijo de puta, bueno. Ahí quedó el Zemo.
Pero como tenía gomita adentro, pero
está. Fíjate que la siguiente vez que aparece, está tratando de recuperar las Bloodstones, que es una gema que le dio inmortalidad a Ulises Bloodstone, que es un cazador de monstruos, y el papá de Elsa Bloodstone, que es una chica que es la que está saliendo en salía en Next Wave. Entonces quería recuperar los fragmentos de esa piedra para revivir al papá. Entonces, en esa historia volvió a salir, ahí está otra vez, no explican cómo es que nadie lo fue a sacar ahí, se quedó tirado en el suelo. Y lo más que hacen es que lo dibujan, aquí medio se ve, con un arnés de esos que cuando te doblaste el cuello, que te ponen un tubo ahí para soporte, como soporte ortopédico. Y ya, esa es toda la explicación que te dan. No, cayó de cabeza 3 pisos de altura, pero me se dobló el cuello y anda tranquilo con esa basada.
El adhesivo
era para la mañana.
Hace la costra que tiene.
Bueno, entonces, en esta vez sí logra revivir al papá, pero el papá enloquecido por todo el poder de las joyas. Entonces, ni modo, al final destruyen las joyas y el papá vuelve a morir. Y otra vez vuelve a caer en un hoyo de una gran distancia. Pero ya sabemos que caer de cabeza no le afecta nada.
El fulano te huye. Sobrevive.
Yo lo que siento que medio loser siempre, o sea, igual todos los villanos, pero siento que esta siempre pierde, no le salen los planes.
Bueno, pues sí. Entonces, después de eso, lo vuelven a encontrar que él está en su castillo, está en su casita, y se ha encontrado una chica que se viste igual que él, mira, tienen atuendos, matching outfits.
Pero pregunta, este no es el mismo Zemo, porque la cara la tiene bien.
Fíjate que se veía así, y la maravilla, ¿qué te pasó? Ah, no, me arreglé la cara, sí, no hay problema. Entonces, él lo que estaba haciendo en ese momento, estaba agarrando huérfanos de un montón de lados. Uh-huh. Y los tenía ahí, los estaba criando con sus principios, sí, que, no, que la familia es lo más importante. Y él le decía al capitán ahí en este momento, le dice, no, si yo ahorita me he reformado, estoy cuidando a estos niños, que no sé qué. Pero está así como medio lavándoles el cerebro, haciendo como ejército, un futuro ejército. Y esa cara que tiene es falsa. Él se la había puesto porque no quería asustar
a los bichitos.
A los bichitos. Entonces, ahí después se ve que se la quita. Es una, no sé si es.
Porque eso no va a asustar a los niños, ¿verdad? Que se le esté deslizando la cara así de lado.
No, es que eso no lo veían los bichos.
No, ni tampoco. Según yo, me iba a decir que le robaba la cara a
los niños. Hablaba y no se le movían los labios.
Cabal, es lo que tiene. Los niños, eso no lo asustaba. No. Este maestro no le mueve la cara, ¿verdad? Gran speech y no le mueve los labios para ni
la familia es lo más importante y la boca bien tiesa. Le dijo,
¿Qué dijo?
¿Cómo están tus vegetales, mono?
Que la familia es absorbente, dijo. ¿Cómo fue?
Ay, Dios. Bueno. No, pero esa modelo que andaba ahí, el Capitán América, a la par, está...
Ah, sí, la Diamondback.
Oh, esta... trajecito del Capitán América.
Ah, es que era en los 90, era Extreme. Entonces andaba una armadura extra encima de su armadura normal.
Sí, porque sí. Sí. Y esa era Extreme Nalgas también de la chava.
Sí.
América Sass.
Extreme quiebre de cadera de la chica. Esta.
Oh, no, vuelve a tirar a Zemo por la...
Y se vuelve a caer en un pozo.
No te digo que sí, güey. Capitán Pozo, ¿le?
Super enemigo, la gravedad.
Oh, no, hay una gradita, ya las cagué.
Bueno, la siguiente aparición y la otra cosa más notable que ha hecho este villano, que yo creo que por eso se ha distinguido como uno de los más macizos, es durante Thunderbolts. Si se acuerdan, esta fue durante la época de Onslaught. Que en esa miniserie de Onslaught, el villano este, la única forma de destruirlo es con el sacrificio de los Vengadores. Entonces, en ese momento, supuestamente todos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, sacrifican su vida para poder dispersar la energía de este villano. Y para todo el mundo, supuestamente mueren ahí. Lo que no sabían era que Franklin Richards los había logrado enviar a un universo, un Pocket Universe que él había creado. Pero sí, para toda la gente está así, el sacrificio de los Avengers. ¿Y ahora quién nos va a defender? Entonces,
estaban fenecidos.
Sí, entonces en eso aparece este grupo de héroes que se hacen llamar los Thunderbolts. Ahí dicen, sí, nosotros vamos a tratar de honrar la memoria de todos estos héroes caídos y vamos a tratar de tomar su lugar. Ayudándolos.
¿De quién es el arte, la portada?
Este es de Mark Bagley. Okay. Escrita por Kurt Busiek y dibujada por Mark Bagley, el mismo que hizo Ultimate Spider-Man y por mucho tiempo Spider-Man, el Hombre Araña. Entonces, sí, ahí están. Son Songbird, Mac 1, no me acuerdo cómo se llamaba, Tecno, Atlas y Citizen V. Que Citizen V, el Ciudadano V, era un héroe que salió en la Segunda Guerra, así en la misma época que salió originalmente el Capitán América, pero es uno de los personajes de la Marvel que ya no habían salido, pues lo habían dejado así relegado. Pero en este volvieron a revivir la identidad del personaje, y entonces se veía como que, estos nuevos héroes, lees el cómic, es un típico nuevo equipo, un nuevo grupo, ves la interacción entre ellos, que no sé qué, chivo, pues te llegas al final, y sale que, chan, 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 el Ciudadano B es el Barón Zemo. Oh.
El Barón Bemo, perdón.
Zemo. Y aquí, entonces lo que pasa es de que él y este grupo de villanos hicieron el plan de que, bueno, nos vamos a disfrazar con nuevas identidades y hacer pasar como héroes. Y así la Mara, que va a estar tan deseosa de que, hey, nuevos héroes que nos están protegiendo, nos van a aclamar. Entonces, y logran hacer eso, que les dan las llaves de la mansión de los Avengers, vaya, este es un nuevo cuartel. Dan reconocimiento y acceso a así con entidades de gobierno que coordinan con ellos supuestamente diferentes operaciones contra otros villanos y entonces y así poco a poco iban a ir ganando acceso y progresando hasta poder conquistar al mundo. Y esto pasa a través de toda la serie Thunderbolts. Pero lo que no contaba Zemo es de que a muchos de sus compañeros, de los villanos que había reclutado para este plan, les empieza a gustar que los traten como héroes.
Según yo le gustaba a él.
No. Entonces, llegó un momento en el que los mismos secuaces de él se rebelan contra él y le frustran los planes para conquistar el mundo. Entonces,
y después, lo avientan por un pozo.
Y lo mismo, es su debilidad. No sé, fíjate. No sé cómo lo derrotaron. Sí.
No sería raro que lo aventaron del tercer piso. ¿No? Sí.
Pero fíjate que esto pasa un poco antes de que regresen los héroes. O sea que duró como un par de años eso, de esa situación de que estaba engañando a Talamar. Después de eso, el Thunderbolts como serie es bien interesante por todo ese ir y venir de que vaya, los héroes, estos villanos hacen héroes, pero viene este y como se le voltearon, lo voy a joder, entonces revela sus identidades de villano, entonces el público después tienen que huir del público, pero al mismo tiempo tratando de cuidarse de Zemo y así, o sea que están esto tratando de reformarse, pero les toca pelear contra héroes, contra villanos, porque los villanos también, puta, ustedes nos están cagando en nosotros, se van contra de ellos, contra Zemo, les pasa de todo. Y Zemo en ese momento, como era el villano recurrente de la serie, también pasa por una bastante evolución, ¿verdad? En una de esas dice que se ha reformado, pero él, o sea, quiere mejorar el mundo, según él, pero la forma de hacerlo es tomar poder para tomar control y supuestamente de ahí a mejorar las cosas. Entonces no sale mucho del esquema de villano. Pues. De ahí.
Espérate. Disculpa que te interrumpa. ¿Mm? El concepto después de Thunderbolts con el tiempo. ¿Mm? Lo convirtieron en una especie de escuadrón suicida, ¿verdad? Que reclutaban sí. villanos para obligarlos a que hicieran misiones heroicas o algo así.
Cuando se fueron los creadores originales de esta serie, básicamente retiraron a los personajes del cómic. Al final, algunos logran quedar de buenos. Zemo, lo que iba a contar era que sí logra, que supuestamente muere, o sea, hay una historia donde se enfrenta a este alien que se llamaba el Grandmaster, que quería destruir la Tierra, entonces lo logra derrotar absorbiéndole un montón de energía, entonces bueno, hoy sí voy a ocupar esta energía para tomar el control y supuestamente salvar el mundo o mejorarlo, pero los otros compañeros también le joden el plan y se va por un como portal de energía y ahí se va. Entonces después de eso ya como que termina la serie. Después que termina la serie toman el título Thunderbolts y es otro personal nuevo. El siguiente grupo que llegó fue Norman Osborn, que había tomado el control de S.H.I.E.L.D., que se llamaba Hammer, y creó este grupo que era con Venom, Swordsman, siempre la Moonstone.
Esa yo la leí, esa. Al final fue como serie limitada, duró como un año.
Sí, no duró tanto.
O sea, buena.
Era buena, sí, era muy buena.
El arte era de...
¿cómo se llama este? Brasileño.
Ya me acuerdo. No le escribía a Baker esta casualidad. No
le escribía a Warren Ellis y la dibujaba. Este dibujó Hulk un buen tiempo también. Ajá. El artista, no me acuerdo.
Ahorita lo busca.
La onda es que después de esos Thunderbolts, cabal, fue cambiando. Después era Luke Cage, que tomando también siempre el control de villanos. Que se querían reformar o querían reducir sentencias, y así fue yo saliendo, pero este grupo sí fue, marcó bastante la pauta, duró como 140 números esa serie, duró bastante, y Mike se mantuvo interesante. Deodato. Va, entonces, aquí se pierde en este portal, o sea, toda la madre dice, se murió, pero la verdad es que se fue en un portal, y se fue al pasado. Entonces hay una miniserie que se llamaba Thunderbolts presenta Zemo, una serie limitada de 4 números en la que lo mandan al pasado y él empieza como que a saltar en el tiempo, pero a través de la línea de sus ancestros. O sea que él conoce al primer varón Zemo, a su hijo, después salta a las siguientes generaciones, así va. Y al final de la miniserie logra llegar a nuestro tiempo, otra vez a su tiempo correcto. Ya con otra, apreciación así de porque ahí como que renuncia a las creencias nazis del papá. O sea, como, al parecer se reforma, pues. Pero ahí, después de esas apariciones, dependiendo del escritor, puede volver a ser un villano nazi o puedes así verse así como reformado. Pero ya no es tan consistente la forma en que lo presenta.
Okay.
Después de eso, bueno, tiene apariciones en varias partes. Una es contra Bucky, que es el nuevo Capitán América, si se recordarán, después de Civil War. Bucky toma la identidad. Uh-huh. Y en esta, pues, se enfrenta a él. Le tiene algo de odio. Porque él sabe, averigua que Bucky es el Capitán América, para empezar. Entonces, dice, bueno, Bucky, como el Winter Soldier, hace poco estuvo haciendo relajo ahí en Nueva York, hizo atentados terroristas, mató a no sé cuánta gente, y ahora viene el Capitán América y le da el escudo y le dice, y lo protege y le esconde el pasado. ¿Qué onda, baby? ¿Y por qué yo no? Pues yo también yo he salvado el mundo como parte de los Thunderbolts. Entonces, ¿qué hizo este para ganarse la redención? Y yo no, pues entonces se enfrenta a él y así lo está echando en cara eso. También le revela su identidad al público. Entonces toda la prensa, puta, este terrorista, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo como Capitán América? Después de eso, también junto a otros villanos, y se enfrenta al nuevo Capitán América, que es Sam Wilson. Uh-huh. Este es cuando el Falcon, ¿verdad? Que es cuando el Steve Rogers ha perdido la fórmula de super soldado y se ha hecho viejito. Entonces,
eso suena bien spoilerazo de la serie de ahorita.
Tal vez salen todos estos, pero
no, porque bueno, nada que ver con la, o sea, todo lo que hemos hablado no tiene nada que ver con el Zemo del MCU que controlaba al Winter Soldier ni nada.
No, el Zemo del MCU sale que es un tipo que vive en Sokovia y que ahí tenía su familia y que por lo que hizo Ultron se murió toda la familia y por eso le tiene odio a los Avengers y los quiere poner en contra de ellos, así, para que se peleen entre ellos.
¿Pero él no era Hydra, pues?
Él no era Hydra. Él sabía un montón y averiguó un montón de cosas de Hydra.
Oh.
Que yo recuerdo no era.
Ok.
No sé si se acuerdan ustedes.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Ah, pues en la película no era Hydra.
No era.
Porque no era un soldado aparte, ¿verdad?
No.
Uh-huh. Ajá, o sea, él averiguó un montón de secretos de Hydra porque sabía que ellos controlaban al super soldado, al Winter Soldier.
Uh-huh.
Entonces, por eso él quería usar el Winter Soldier para poner a Iron Man en contra del Capitán América.
Ah, ya. Yeah.
Pero que yo recuerdo no era Hydra.
O sea, pero no era él el que controlaba y conocía las palabras secretas del Winter Soldier.
Acuérdate que empezó la película matando, torturando a Mara para que les dijera las palabras clave.
Ah, ya, ok.
Que lo activaban.
El Mission Report.
Sí, es cierto.
All right.
Bueno, pero fíjate que hasta este punto el Barón Zemo tampoco es Hydra. Fue hasta después que, hasta esta historia, hasta después de esto, fue cuando se acordarán que Steve Rogers resultó que era Hydra, que le hicieron
recontinuidad y era Hydra. El de Imperio.
Ajá. Entonces, ahí, más o menos por esa época, es que Zemo se hace líder de Hydra. O sea, se parte de Hydra, perdón, porque en ese momento el Red Skull, el cara roja, él era el jefe. Pero sí, antes de eso pasó un tiempo en esta miniserie que se llamaba Avengers Standoff o algo así, que era cuando a Maria Hill se le había ocurrido usar el poder de una chica que se llamaba Kovic, que era un fragmento de cubo cósmico. Un cubo cósmico viviente, para crear esta comunidad que se llamaba Pleasant Hill o Loma Placentera. Y de ahí les había lavado el cerebro a un montón de supervillanos. Entonces ellos vivían en esta comunidad, como que era así. Ahí está.
O sea, era una especie de cárcel, pero...
Pues los tenía ahí controlados de la mente y no se acordaban quiénes eran, y hasta que llegó Zemo y Fixer, uno de sus compañeros en Thunderbolts, y lograron hacer algo para recuperar las memorias. Entonces ya estaban así como que, ah, chisme, lo que nos hicieron. Entonces logran liberar un montón de los villanos. Uh-huh. Y al final de eso es que los villanos que tenían ahí en Pleasant Hill los logran reclutar para después hacer el plan este de conquistar Estados Unidos junto con Steve Rogers. Mm. Pues sí, en esta historia, pues, el Steve Rogers era operativo de Hydra, porque usaron el poder mismo de Kovic, de esta chica, Cubo Cósmico, para reescribir el pasado. Uh-huh. Y cambiarle toda la historia, o sea, que él siempre había sido parte de Hydra y que estaba infiltrado ahí como que, en S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Entonces, en eso, pues, estaba Steve Rogers haciendo planes para sustituir a Red Skull como líder de Hydra. Y ahí fue que agarra a Zemo, que Zemo en ese momento estaba raptando a Eric Selvig, al doctor Selvig.
que ese se lo trajeron de las películas.
Sí, sí, sí. Pero en este es Hydra. El tipo este es Hydra también. Era un científico de ellos. Y bueno, los agarra los dos y hace como que choque el avión donde están y se mueren los dos. El Selvig y Zemo. Pero realmente él los logra sacar antes y los tiene como atrapados. A Selvig lo tiene como su secuaz. Lo tiene ayudándole a hacer unas cosas y Zemo lo tiene capturado, pero la cosa es que también a Zemo, al hacer los cambios, el cubo cósmico al pasado del Capitán América, también le terminó haciendo cambios al pasado de Zemo, y en esta historia reconstruida eran amigos con Steve Rogers desde chiquitos. Entonces lo ayuda y es su aliado en contra de Red Skull. Aquí están como grandes amigos. Este es para la historia Secret Empire, que es contra Steve Rogers. Uh-huh. Bueno, la cosa es que después de eso logran atrapar al Steve Hydra. Derrotan a los villanos, todo regresa a la normalidad. Y después de eso... bueno, en esa miniserie se enfrenta con el Black Panther, bueno, una pelea sin consecuencia, pero después de eso él con su madre Hydra deciden invadir este país que se llama Balavia, no me acuerdo, pero ¿de qué está esto? Bagalia se llama. Toman el control de este país, Bagalia, y se alía con el mandarín, que lo tiene él así como que este va a ser el embajador o la cara pública del país. Pero para mientras estamos todos Hydra y mis secuaces aquí en Bagalia. Pero ahí se enfrenta al Punisher, porque el Punisher está buscando a los villanos del Secret Empire. Está tratando de buscarlos, averigua qué están haciendo de esto y empieza a matarlos. Entonces... le pega un subalazo al mandarín, que supuestamente ahí lo mata. Empieza así a quebrarse diferentes operativos y representantes de Zemo. Se va a Bagalia así a hacer pedazos del país, que hace derroca esta mara. Y al final de eso, Zemo vuelve a Nueva York con un ejército. Y le pide ayuda a Kingpin. Le dice, mira, ando queriendo matar al Punisher. Ayúdame. Y en ese momento Kingpin es el alcalde de Estados Unidos, de Nueva York, perdón. Uh-huh. Entonces sí, lo ayuda y todo, pero al final el Punisher con sus logra conseguir aliados, así que Luke Cage, que el Ghost Rider, Iron Fist y otra mara. Y hacen pedazos a todos los secuaces de este, logra seguir al Zemo. Zemo va con Kingpin, le dice, hey, mira, ayúdame, auxilio. Pero le dice, mira, la cagaste, o sea, ya, todo lo que le echaste el Punisher te lo ha volteado. Y así que, salud, le dice, entonces...
Y lo tira por la ventana.
Lo avienta un pozo. No, no, sino que le dice al Ghost, ¿se acuerdan del personaje que salió en Ant-Man? En cómics es un chamaco que se llama Ghost, no es una chica. Entonces le dice al Ghost, va, elimínalo. Entonces el Ghost solo lo toca al Zemo y lo...
Es la manita que está ahí atrás.
Es la manita esta. Y lo como que lo desintegra, así boom, lo hace fantasmagórico. Entonces después cuando llega el Punisher le dice, no, ya lo maté, ya se murió. Así que andate a la mierda. Y ahí se va. Entonces de ahí pues no sé en qué más ha salido, yo creo que ya no. Esa es la última aparición.
Fíjate que no lo he visto muy recientemente, ya la que lo mencionas. Desaparición.
Qué feo que lo desaparezcan así nomás.
En vez de aventarle un pozo como es su modus operandi.
Pero es que vimos que eso no funciona.
Su punto débil.
Solo se muere por un ratito. Le duele.
Sí, no es que no le duela. Sí, sí.
Pero no es muy permanente. Si tenés cisterna
en tu muerte. Casa, no te puede hacer nada. Sí.
Ya vimos que siempre se sobrevive.
Eso, el hoyo de drenaje así en los jardines. Pero sí. Ahí va. Antistemo. Sí. Ahí se va a quedar.
Así que, y en ninguna de las historias de los cómics se sabía la proeza de baile que tenía Zemo. Así que no, si eso viste. Es algo nuevo inventado.
No, como no, ahí había una portada en la que estaba todo
la danza con la pidiendo tres cervezas. Tres cervezas.
¿Cuántas cervezas? ¿Quieres, macho?
Tres. Seis cervezas.
Está, ¿no?
Mándame esa imagen porque esa es la que vamos a ocupar para el para la portada. Si hubieran tenido esta tecnología, lo Marvel de los 40 o de los 50, ¿cuándo es que hacían esos videos?
Ah, la serie de los 60, que era el cómic recortado. Sí, sí. Sí. A ver, sí, un éxito.
Nunca les ocurrió. Te hubieras hecho millonario, tengo más.
Mira, acabo de encontrar que la aparición más reciente, si no me equivoco, fue en una miniserie del año pasado que era Falcon y el Winter Soldier.
Wow.
Donde están tratando de determinar quién va a ser el nuevo líder supremo de Hydra y Zemo es uno de los competidores. Entonces,
es un supuestamente todo...
Sí, van a hacerle preguntas difíciles, las tienen que contestar antes que suene la campanita. Entonces,
no pueden decir World Peace.
All right, señoras y señores, eso es Barón Zemo en los cómics y Barón Zemo en el MCU.
Zemoviente.
Queremos agradecer de manera
Zemovilla.
Muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko, Monfa y Benigno Mandujano y Bernardo Ramírez Lujano. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com. Ahí va a encontrar dos enlaces. Él es el que más le guste. Ambos nos ayudan un montón a mantener el show al aire. Y quiero ver... No sé si hay algún...
Sí, trivia.
Adelante, don Julius, con el trivia.
Lo lanzamos. Siguiendo hablando del Barón Zemo, como saben, hay varias interpretaciones. Una de ellas es en el universo de animales, donde aparece el Spider-Ham, la versión de Spider-Man, que es un cerdito. Donde aparece también una versión del Barón Zemo, que es una cebra antropomórfica que se llama Barón Zebro.
Oh, está bien. Esta mala se rebusca.
Hubiera preferido no saber ese trivi.
Ese trivi desplazó conocimiento útil.
Oh, my gosh. Pero nunca se van a olvidar de eso. Señoras y señores, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
Espérate, antes de eso, les tengo que mostrar al varón. Sí, bueno, se pueden ir sin...
Ok.
Vamos a ver, varón, sí, bro.
15 minutos después.
Ya casi lo tengo. Ya creo que lo encontré.
Puta. No lo ven.
Sí, ahí está.
No lo ven. Se le ve la,
está.
La nariz como que era de vaca. A través de... El varón Zebra. Zebro.
Okay.
Ahí está. Zebro.
Ah, pues sí. Mara. Ya, mucho. Pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros no te
despedimos. Pero anda chulón, no anda pantaloncito.
Sí, anda como el pato Donald, Winnie Pooh, con la...
Como el pato Donald, sí.
Con la onda de fuera. Yeah. Así, así. A ver si nos vamos.
¿Y Lindy Long? ¿A dónde?
Mara, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!